escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus. Only the good stuff.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramo.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero a cada uno de los que estamos aquí reunidos nos apasiona. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a estar escuchando historias que nos llevan a otras latitudes.
Si deseas contar relato, comunícate en este momento a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos el Miedofón. Para que te pongas en contacto con nosotros, es nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55-2193-5926.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Gracias por unirse a esta noche espeluznante. Uno de los personajes más controvertidos de la vida histórica de nuestro país es, sin lugar a dudas, el oaxaqueño Porfirio Díaz, ya que su vida siempre estuvo marcada por el abandono, la muerte y la enfermedad. Ingresó al grupo masón al que pertenecía Benito Juárez y alcanzó el grado 33, que es la máxima posición de la masonería. A propósito del aniversario de la Revolución Mexicana, para terminar con la dictadura de Porfirio Díaz, hoy vamos a platicar sobre los misterios que lo rodean. Precisamente la tragedia de la vida de Porfirio Díaz, una vida marcada. Y queremos relatos que tú nos quieres compartir. Nos vamos a ir hasta Ayotla, donde ya se encuentra preparado, con una experiencia. Conrado, ¿cómo estás?
Muy bien, Gina, gracias a Dios, todo bien. ¿Y qué tal ustedes? ¿Cómo están, Gina y Nacho?
Bien, también aquí ya preparados para escuchar todas las experiencias que nos quieren contar.
Claro que sí, Gina, con mucho gusto. Sí, tengo una historia muy interesante. Y bueno, pues si me permiten, pues se las cuento. Bueno, esto fue allá en el año 2000. En ese entonces representaba una empresa, una compañía papelera. Esta empresa se encontraba en la colonia Obrera, en la calle Juan Lucas Lafaga, muy cerca de la estación del metro San Antonio Abad. Y bueno, en ese entonces, bueno, la empresa se encontraba en una casa. Sí, el dueño rentaba una casa. Y bueno, él decidió comprar una vecindad muy vieja, que bueno, también se encontraba ahí en la calle de Juan Lucas Lazaga. Y bueno, pues esta vecindad la compró y la acondicionó. Bueno, lo que ahora sí que todas las viviendas las acondicionó como oficinas. Bueno, cada vivienda pues era un departamento. Por ejemplo, era el departamento de crédito y cobranza, el departamento de compras, el departamento de ventas gobierno. Y bueno, pues yo me encontraba en el departamento de ventas, telemarketing y pues sí, también ventas directas a gobierno. Y bueno, pues yo era el único representante ahí. Todas eran compañeras, compañeras vendedoras de telemarketing. Estaba el gerente de ventas, el señor Macías. Y bueno, recuerdo que fue una tarde, sí, porque bueno, mi trabajo era en la calle y pues yo tenía que llegar por las tardes allá a la oficina. Y bueno, lo que era el área donde yo me encontraba, se encontraba en el primer piso. Había que subir unas escaleras metálicas. Y bueno, se me hizo extraño porque cuando llegué allá al departamento de ventas, estaba vacío, no había nadie. Mis compañeras, el gerente, no se encontraban. Entonces se me hizo muy, muy extraño. Dije, caray, pues ¿qué pasó? ¿Por qué no están? Y bueno, pues ya bajé nuevamente a planta baja y pregunté y sí me dijeron, no, lo que pasa es que se encuentra en una junta con el director de la empresa. Yo, de acuerdo, bueno, entonces decidí subir nuevamente y bueno, dije, bueno, pues pues aquí me quedo, ahí me quedé en la oficina de mi gerente. Y bueno, lo que era el baño se encontraba ahí muy cerca de ahí de su oficina. No sé, sería algo así como, no sé, un metro, metro y medio. Y bueno, yo estaba, estaba yo ahí haciendo algunas anotaciones. Entonces escuché que se abrió la puerta del baño. Entonces, bueno, esta puerta del baño era de madera y rechinaba al abrirla. Entonces, bueno, yo escuché, dije, ah, caray, pues alguien entró al baño. Uh-huh. Pero sí me hizo extraño porque en ese entonces yo contaba con la vista. Entonces dije, ah, caray, pero ¿qué pasó? Porque la persona que hubiera entrado hacia el baño hubiera pasado a escasos centímetros de donde yo me encontraba. Vale. Sí, entonces entonces dije, caray, pero no, dije, si la persona hubiera pasado me hubiera saludado. Y no, dije, bueno, caray, pues sí me desconcerté. Y sí, efectivamente, abrieron la puerta del baño, la cerraron, por dentro tenía un cerrojo, pusieron el cerrojo y sí se escuchó que estaban utilizando el baño. Dije, caray, pues estoy desconcertado porque cuando yo llegué no había nadie y no pasó nadie por aquí. La verdad sí me desconcerté mucho, pero bueno, dije, ahorita que salga esa persona, me voy a asomar para ver quién es. Pero sí, efectivamente, se escucha que quitan el cerrojo. Uh-huh. Se abre la puerta porque rechinaba al abrirla, abre la puerta y no sale nadie. Dije, caray, pero ¿qué pasa? No salió nadie. Yo de verdad estaba yo, en ese momento sí estaba yo muy asustado. Dije, pero si no salió nadie. Bueno, entonces sí me quedé. quedé así, dije, sin embargo, no me fui de ahí, me quedé. Entonces, para eso ya llegó mi gerente, el señor Macías, y todas mis compañeras. Pero entonces mi jefe me dice, oye, Conrado, yo te veo muy extraño, ¿te pasa algo? Porque estás muy pálido. Digo, sí, señor Macías, ¿qué cree? No sé, tal vez usted no me lo va a creer, pero creo que me espantaron. Dice, ¿por qué lo dices? Digo, porque fíjese que estaba yo pues aquí donde usted, me encontró, usted que acaba de llegar. Escuché que abrieron la puerta del baño y la cerraron, pusieron el cerrojo y se escuchó que sí lo estaban utilizando. Entonces yo estaba al pendiente para ver quién iba a salir del baño, y qué cree, que no salió nadie. Dice, ay, no me digas. Digo, de verdad se lo digo, sí fue así. Entonces él me dice, mira Conrado, no le vayas a decir nada a tus compañeras porque seguramente se van a asustar. Sí, entonces le digo, sí, no te preocupes, no voy a decir nada. Pero bueno, una compañera andaba por ahí cerca y sí alcanzó a escuchar nuestra conversación. Y bueno, pues ya todas las chicas ya se habían enterado de lo que me había pasado. Entonces ellas me preguntaban, oye, Conrado, ¿qué pasó? ¿Que te espantaron? Digo, ¿qué? Sí, ¿qué crees? Que sí me espantaron. Ya les platiqué lo que pasó. Y dicen ellas, ah, caray, pues a nosotras nunca nos ha pasado nada. Y bueno, eso transcurrió y era más o menos como por ahí de las 4 de la tarde. Y bueno, mis compañeras, ellas salieron por ahí de las 6:30 de la tarde. Y bueno, pues ya una a una pues iban pasando al baño, ya salían del baño y ya se iban hacia sus casas. Y bueno, el caso es que ya se fueron todas las compañeras, eran cerca de 10 compañeras. Se fueron, entonces nos quedamos solos, mi jefe. Y entonces, como él y yo vivíamos cerca, vivíamos en Ciudad Nezahualcóyotl, él pues me daba un aventón en su coche.
Conrado, entonces, permíteme un segundo, tenemos que hacer la pausa, pero vamos a regresar contigo, así es que no te vayas, por favor.
Sí, claro que sí.
El Miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Lo que no ves con tus ojos, no lo inventes con tu boca. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con estas experiencias espeluznantes que no tienen explicación. Conrado, entonces tu jefe vivía más o menos por tu zona y te daba un aventón.
Sí, así es, sí, efectivamente, sí, mi jefe en ese entonces, Sergio Macías, pues sí, me daba un aventón, y bueno, él y yo, pues ya estábamos solos ahí en el área, pues era una vivienda, pues sí, acondicionada y como oficina de una vecindad muy vieja, y sí, entonces, bueno, él me dice, bueno, yo le dije, señor Macías, pues mire, voy a pasar al baño y ya para irnos. Me dice, sí, está bien, adelante. Entonces, bueno, pasé al baño y bueno, yo estaba utilizando el mingitorio, y en eso escucho unos ruidos, pero de verdad, esos ruidos no eran de este mundo, eran unos ruidos de ultratumba. Era como si, no sé, yo así lo percibí, como si fueran muchos seres, no sé, muchísimos seres, no sé, unos 10, 20 seres que hablaban, que no sé, o sea, que como que me querían decir algo, como que unos así como, si ustedes me permiten, más o menos se los voy a describir, algo así como... Algo así parecido, oh, así como si me estuviera, no sé, diciendo como enojados, así como, no, horrible, era una cosa de veras horrible, esos sonidos. Sin embargo, yo le dije, yo estaba asustadísimo, el corazón me latía muy fuerte. Entonces yo le dije, pues bueno, a esa cosa, o no sé, esos seres, les dije, yo no me voy a ir de aquí hasta que termine. Entonces esos seres dejaron de hacer ruidos y no sé, a los pocos segundos volvieron a hacer nuevamente los sonidos, uh-huh, así grotescos, así horribles. Entonces lo que hice fue decir groserías, comencé a decir groserías muy fuertes, y ya eso ya se calmó, ya dejó de escucharse. Y bueno, pues yo ya salí del baño y bueno, me dirigí a la oficina de mi jefe. Y entonces él al momento de entrar me dice, ay, Conrado, ¿qué te pasa? Oye, te ves mal, te ves de veras mal, o sea, estás mal, o sea, mira, no, traes una cara. Y yo, ay, señor Macías, ¿qué cree? No me lo va a creer, me espantaron, pero no tiene usted ni idea. Horrible, horrible, unos ruidos así, como unas voces así, como si me quisieran decir algo. Y digo, de veras que yo ya no, yo tengo tanto miedo que yo ya no vuelvo a entrar a ese baño, de veras, no sé, a ver qué hago. Entonces, bueno, pues ya él me dice, bueno, pues ya, pues vámonos, ya nos fuimos, y ya en el camino ya me fui yo tranquilizando. Y bueno, pues ya al día siguiente, bueno, esto que me pasó, bueno, en toda la prensa se enteraron, me preguntaron, y ellos, toda la gente se extrañó, dice, a nosotros nunca nos ha pasado nada. Y bueno, me dijeron que en planta baja, en una de las viviendas, que decían que sí, que escuchaban pasos, porque bueno, había algunos compañeros que luego se les hacía tarde para ir a sus casas y se quedaban a dormir, y decían que escuchaban pasos, que incluso escuchaban que en la madrugada subían y bajaban las escaleras, se asomaban y no había nadie. Incluso hubo compañeros que dijeron que ellos se quedaron a dormir ahí algunas ocasiones, pero que no nunca les pasó nada. Y bueno, ya pasaron después algunos años, y bueno, consultando con un parapsicólogo muy reconocido, le dije lo que me pasó en esa ocasión, y en otras ocasiones, en otras situaciones, me dijo él, lo que pasa es que tú eres muy sensible, por eso es que te pasan a ti esas cosas. Dice, no a cualquiera le pasan las cosas, solamente a las personas que son muy sensibles. Y bueno, pues es la historia que quise compartir con todos ustedes, Gina y Nacho.
Conrado, pues sí, es que yo creo que en esta vivienda había algunos antecedentes, que ustedes la usaban como oficina, como una empresa, la adecuaron, pero finalmente eran viviendas que yo creo que ahí había un antecedente por el que escuchaban estos pasos. Pero lo más impresionante fue lo que te tocó a ti, ¿no? Este tipo de sonido de ultratumba.
Sí, Gina, definitivamente una de las experiencias más fuertes que me han sucedido. Y sí, como lo dices tú, o sea, es bien sabido que en sobre todo vecindades así muy viejas, que se encuentran en el centro y a los alrededores, y bueno, pues en todos lados, pues sí suceden cosas muy, muy extrañas, Gina y Nacho.
Nosotros, claro, Conrado, te agradecemos muchísimo que hoy nos lo hayas platicado.
Sí, Gina, ¿me permites enviar un saludo?
Claro.
Sí, me permites enviar un saludo a todas las peludomaníacas y a todos los peludomaníacos de Hueso Colorado. Muy en especial a mi amiga Juan Isabel, que nos escucha en Los Ángeles, California.
Perfecto. Aquí ya está mandado el saludo y te deseamos excelente noche.
Igualmente, Gina, un fuerte abrazo para todos.
Hasta luego, amigo. Muchísimas gracias por tu aportación, ese relato impresionante. Bueno, hizo la voz nuestro amigo, la recreó y debió haber sido impactante, sin lugar a dudas. Oye, hablando del tema, fíjate, dice que aquí a Catriel, un dato importante. Nadie comenta acerca de la dictadura de Díaz, es que él fue el único presidente en dejar las arcas del gobierno repletas de dinero. Por eso todo el mundo se peleaba la presidencia, o sea que dejó su buena herencia, ¿eh?
Pues es que de ahí que sea uno de los personajes más controvertidos de México, de la historia de México, porque por una parte hay quienes enlistan todos los desaciertos, pero por otra también se dice que es la época en que se modernizó el país de una manera impresionante. Entonces, por eso hay esta controversia. Sin embargo, hay también datos interesantes, no solamente en lo que se refiere a la política y su función que tuvo como presidente, ¿no? De casi 33 años en el mandato que marcó la vida política de México. Porque, pues sí, unas personas dicen, no, es un héroe modernizador, y para otros es un presidente que en 7 ocasiones hizo que esto lo convirtiera en un dictador, ¿no? Entonces, claro. Bueno, más allá de esto, él, fíjate que estuvo marcado por la tragedia, pero desde que nació, ¿eh? El abandono, la muerte, la enfermedad, quedó huérfano a los 3 años de edad, debido a que su padre murió víctima de la epidemia del cólera. Esto en 1867, en un acto incestuoso, se casó con su sobrina de 22 años de edad, Delfina Ortega, quien había sido fruto de una relación extramatrimonial entre su hermana y un hombre casado. Díaz, 15 años mayor que Delfina, se enamoró, dicen, perdidamente de ella tras una visita que hizo a su familia, por lo que la boda se llevó a cabo al poco tiempo de conocerse. Fruto de ese matrimonio fueron 8 hijos, aunque solo 2 llegaron a la edad adulta. A lo largo de su vida hubo algunos hechos, Nacho, que se pueden contemplar con esto que así le pusimos de título incluso al programa, una vida marcada por todo lo que él vivió, pero también hablando de que vamos a celebrar el aniversario de la Revolución Mexicana, pues también hay datos que lo incluyen, porque en esa época, por ejemplo, Francisco I. Madero no solo tenía contactos dentro de la política, ¿no?, sino también se decía que tenía contacto con los muertos, y se dice que, por ejemplo, la creación del Plan de San Luis, con el cual invitó a la gente a rebelarse contra el mandato de Porfirio Díaz, fue dictado por los mismos espíritus.
Ándale, pues, así como no iba a salir de ese lugar. Fíjate que hay datos interesantes de nuestros amigos que les gusta la historia, y nuestros amigos que tienen anécdotas familiares nos las van a poder contar esta noche. A Catriel dice, recuerdo que en una ocasión mi abuelo paterno nos contó que era muy curioso de niño, y se metió, ¿sabes a dónde? A las oficinas de Porfirio Díaz, dice, en esa época, y se sentó en la silla de don Porfirio Díaz, y a él le dio risa. ¡Wow! O sea, fíjate, su abuelito conoció a don Porfirio, como le decían algunos, don Porfirio Díaz, y vaya que muchas personas decían que era un hombre rudo, que era un hombre fuerte, enérgico, pero también otras dicen que era un hombre muy justo, que no le gustaban los abusos, y bueno, de ahí que se enamoró de la silla, ¿verdad? Definitivamente.
Pero fíjate, Nacho, que fue también un hombre que trabajó mucho, porque él fue zapatero, carpintero, armero, maestro de latín. Bueno, llegó a ser presidente de la República de México, y además le gustaba mucho el ejercicio. Incluso uno de sus pasatiempos era escalar las pirámides de Teotihuacán.
Wow, fíjate nomás, ¿eh?
Se necesitaba condición, ¿eh?
Sí, claro que sí. Sí, eran, bueno, otros tiempos, obviamente, ¿verdad? La cultura era distinta, la forma de gobernar era muy, muy distinta. Sin embargo, ahí hay una muestra de que a través del ahínco, de estar duro y dale, pues pudo llegar a la presidencia, trabajó, como dices tú, casi de todo.
Recibió, Nacho, como regalo de Tomás Alva Edison, uno de los primeros fonógrafos, producidos.
Cierto, eran amigos.
¿Sí?
Eran amigos.
Vámonos a una pausa y vamos a regresar con más relatos de lo insólito y lo sobrenatural. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Anoche entró un ladrón a mi casa. Buscaba dinero. Me levanté de la cama y nos pusimos a buscar los dos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Es muy interesante la parte de la historia, pero también que hay algunos datos que coinciden con los temas que a nosotros nos gustan, y es que cuando ves la historia y te empiezas a imaginar como algo de hombres y mujeres reales que también tenían este tipo de actividades y que les gustaban los temas, por ejemplo, como a nosotros, yo creo que se vuelve mucho más interesante. Vamos a seguir platicando de ello, pero ya tenemos aquí a Rubén Insunza, que en días pasados quiso contar un relato, pero hubo algo raro en la comunicación, pero dice, hoy estoy más que listo. Bienvenido, Rubén.
Gracias, gracias, aquí estamos.
Perfecto, de Yetepic, Nayarit.
Así es.
Perfecto. Nada más te voy a pedir que le bajes al dispositivo por el cual nos estás escuchando, y ahora sí, ya somos todo oídos para escucharte.
Ah, ok, le bajo a
la
tele,
¿verdad? Ajá. Sí. A ver, ahora sí, Rubén. ¿Quién nos vas a contar? Perfecto.
Ok. No, aquí, en Tepic, Nayarit, hay una iglesia que data su construcción de más de dos siglos. Se llama el Santuario de Guadalupe.
Sí.
Se presume que antes de ser iglesia, era un panteón. El panteón lo cambiaron y bueno, sacaron a todos los cadáveres, dejando dos o tres nada más. Pero ya siendo una iglesia, y mi hermano, no sé si ya lo conozcan, Anselmo Funza,
aquí participó.
Trabajando él de sacristán.
Sí.
Un día llegó una señora ahí a pedirle permiso para rezar un rosario. Un día, ¿no? O sea, varios días, ¿no? Y pues no, en las horas que no hay misa, no permiten entrada, pero algo, dijera, algo le dio a él que, pues pásenle. Sí, y ya le dijo a ella, yo quiero estar a un lado del santo, un santo que es Jesucristo, pues, como que va caminando así sangrado y todo, es una estatua, pues.
Sí.
Entonces le dijo, pues yo quiero ahí. Ah, está muy bien. Entonces, pues él se metió a limpiar la sacristía y todo, pero previo le dijo a ella, oiga, pero ¿quién se lo contesta? El rosario.
Sí.
Y ella la apunta al santo, ¿no? Y, no, pues él. Y ya, Chemo preguntó ahí nomás como que, bueno, pues ella sabrá. No creyendo, incrédulo, pues, ¿verdad?
Sí.
Y se va a la sacristía. Y un día, y dos días, y así la señora iba, y dice que como al cuarto día, oyó una voz de hombre, siendo que él nada más dejó entrar a la señora. Y la señora decía la primera parte de, padre, no eres sola, y el hombre le contestaba. Y entonces él, pues, se asomó de la sacristía, hay como una cortinita, y se asomó, y vio a la señora, y chile, o sea, sí se está escuchando de donde está el santo hacia afuera, porque era un nicho así como una jaula.
Sí.
Y la vio, fue a la señora, y Dios te salve María, y le contestaba un hombre de adentro. Obviamente, pues él no dice, yo no sé si era el santo ese, pero de que era un hombre con una voz muy limpia, muy varonil, que era un hombre. Entonces, pues, chile. Y la dejó y terminó el rosario a la señora, le dio las gracias y se retiró. Y el Chemo, pues mi hermano, como tres llaves,
sí,
de la jaula esa del nicho, pues rápido fue. Y se metió a ver si alguien podía entrar por el lado de atrás o algo.
Uh-huh.
Algún, no sé. Y no, pues se percató que no.
Vaya.
Que no había por dónde se metiera ninguna persona, ni por donde siquiera pudiera hablar algún respiradero o algo, pues.
Pero entonces lo que estaba en la sacristía era este santo, como se le llama, de bulto, ¿no?, de figura.
Sí, así de vuelto en figura, de, ahora sí como se dice, de tamaño natural.
Sí, sí, sí.
Y este, y pues sí, ahí fue algo que se nos quedó, bueno, él me platicó. Y se me quedó a mí también, como él, que él dice que se puso chinito en el momento de escuchar la voz de un hombre que él no dejó entrar, a excepción de la señora nada más.
¿Y en ese momento se fue de ahí?
Sí, ya la señora termina su rosario, cual debe, y le da las gracias y se va, pero se va sola, pues.
Ah, ok, pero y también tu hermano, ¿no?
Sí, sí.
¿Del miedo se fue?
Sí, pues, mi hermano, él pues salió todo tembloroso ahí al atrio de la iglesia, porque es un atrio grande, donde hay otras, dentro de la iglesia hay dos tumbas, que están así a la vista. De una Marianita y un pan de Celayeta, se llama. Y afuera en el atrio hay otra tumba. Pero la gente va y normal se pone a rezar así, una misa normal, y que hay unas tumbas, pues.
Oye, ¿nunca le preguntó al sacerdote de ahí?
No, lo que pasa es que cambian muy seguido ahí de sacerdotes. Y a un costado de ahí está también es el asilo de ancianos. Se supone que toda esa propiedad, iglesia, asilo, la donó Juan de Celayeta, pero hace 2 siglos.
Ah, ok. Pues muy interesante, porque imagínate escuchar una voz y no haber nadie ahí físicamente como para que hubiera emitido ese sonido. Claro que se espantó.
Sí, yo le pregunté a Chemo, pero ¿cómo era la voz? No sé, cavernosa, algo, ¿no? Y no, dice, era una voz limpia, muy limpia, muy varonil, dice. Y le contestaba el rosario como si estuvieran dos, pues. Yo digo la primera parte y tú la segunda, y así.
Pero la señora muy normal. Ella...
ella pues, se fue y curiosamente a partir de ahí ya no regresó.
Ah, ya la señora no la volvieron a ver nunca.
Ya no se volvió a ver ella. Pero sí estuvo yendo pues más de una semana a rezar. Pero en eso de que limpiando la sacristía y limpiando las campanas y eso, no se había dado cuenta hasta ese día que estaba todo un poquito más en silencio.
Vaya, qué interesante, Rubén. Fíjate, amigos que también se encuentran en Tepic, conozcan este lugar, pues también que nos den su punto de vista y si saben más, ¿no?, acerca de lo que ha ocurrido ahí.
Sí, de hecho, esta iglesia podría ser más antigua que una que se llama el Ex Convento de la Cruz, aquí mismo en Tepic.
¿Ok?
Porque en 1806, en la segunda tumba, pues, que está de Juan de Celayeta, 1806, él murió. Y para cuando él murió, ya estaba la iglesia edificada, el santuario.
Ah, muy bien. Pero dices que tiene 2 siglos, ¿verdad?, que él hizo esa donación.
Sí, un poquito más ya. Y pues quería yo participar de esto, participarles.
Muy bien, amigo.
Pues te lo agradecemos muchísimo porque son temas interesantes y hoy fue la primera vez que contaste un relato, esperamos que no sea la última.
Ah, no, claro, seguiré llamando para contarles más relatos, ¿eh?
Saludos a la familia Insunza, de Tepic, Nayarit.
Muchas gracias.
Eso es.
Igualmente, ahí saludos a todos ustedes, ¿eh?
Claro, amigo, muchas bien. Gracias.
Saludos.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, esas experiencias que se dan en todos lados, ¿eh? Así que muchísimas gracias, amigo, por tu comentario. Fíjate que nuestro amigo Acatriel sí que se picó con esto del... Se ve que le gusta la historia, ¿eh? Porque dice que, bueno, Juárez fue tremendo. Dice, fue quien entregó la mitad del territorio a los gringos como pago por el apoyo militar que le dieron para derrocar a Maximiliano. Aunque fuera hermano masón, lo ejecutó. Chanclas. Oye, mi querido Acatriel, pues vamos a platicarlo al aire, ¿no? ¿Qué te parece? Si no, me la voy a pasar leyendo nomás tus comentarios.
Oye, fíjate que esto que dice de la masonería, al principio comentaba, ¿no?
¿Sí?
Que los dos, Benito Juárez y Porfirio Díaz, alcanzaron este grado máximo, precisamente, es el número 33.
Así es.
Aunque también se dice que varios presidentes han sido masones, ¿eh?
Sí, claro, sí. De hecho, pues la gran mayoría de nuestros presidentes han sido masones. Habría que investigar, habría que platicar con alguien que pues tenga este tipo de reuniones masonas para saber en qué consiste, cuál es la filosofía, cuál es el objetivo de esa logia, ¿no? Para saber.
Sí, que nos enteren mucho más. Uh-huh. Y además, el tema que hoy propusimos de Porfirio Díaz Nacho y sus misterios fue un aficionado a los juegos del billar, los naipes y el boliche.
Okay.
Que era muy bueno en este tipo de juegos de azar también.
Fíjate, ¿quién lo dijera, ¿no? Don Porfirio era bolichista. Está bien, ¿no? Suena bien, suena interesante. Dice Fred Mejía, ¿qué opinan de las famosas mariposas negras, panteoneras o gigantes que se dicen son de mal agüero? Seguido se meten a mi casa y afortunadamente nunca ha pasado nada ni a mi familia ni a mis vecinos. Pues ahí está, amigo, tú ya lo estás diciendo. Se trata simple y sencillamente, pues, de un mito, tal vez, ¿no? Muchas personas dicen que no pasa nada, así como tú, y otros dicen, no, es que ver una de esas significa muerte.
Pero... Y es que les ha sucedido también, Nacho.
Sí, sí, o sea, han coincidido las cosas.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda. Porque tenemos mucho que decir, La Mano Peluda.
Vamos a continuar con estos relatos y experiencias, los comentarios, audios, lo que tú decidas, es tu emisión, tu programa. Y ahora nos vamos a ir hasta Guadalajara, donde ya se encuentra Arturo. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, yo soy Gina, bienvenidos otra vez al programa.
Gracias.
Gracias, amigo, por invitarme.
Es el programa de Juan Ramón Sáenz, soy Pedro
Mariano. En paz descanse, sí.
Luego, Rubén Robles, que en paz descanse.
Rubén García.
Y una pregunta, ¿por qué a veces tuve una cabecera yo?
Oye, amigo.
Antes de seguir escuchándote, se oye un ruido muy fuerte. ¿Tienes algún dispositivo, televisión, radio, celular, algo prendido atrás de ti? Porque hace que haya interferencia.
Ya. Ah. ¿Me muevo tantito?
Mucho mejor.
Ya, ok. Sí, fíjate que hace mucho tiempo tuve una cabecera con un dibujo medio raro. Y me dice mi esposa de que se veía la forma media rara, como de... No sé, tengo yo 55 años, pero no sé, como del demonio, y la tuvimos que regalar porque esa figura del demonio, como que los ojos se veían, como que nos seguían en las noches, o prendida la luz, y me dice mi esposa hace... Ya tiempo de eso que los ojos como que se volvieron medio raros, como rojizos.
Oye, pero aquí...
Que se haya debido.
Para empezar, ¿ustedes compraron esta cabecera, se las regalaron, con el tiempo se formó el dibujo, pero ya estaba con esta figura?
Ya estaba con esa figura ya. Era como de madera... Muy bonita la cabecera, media... ¿Cómo te explicaré? Como muy bien trabajada la cabecera.
Esta figura se me hace bastante extraña para una cabecera. Sin embargo, es algo que...
Exactamente, la tenía en medio de la cabecera.
¿Tú consideras que es una figura que se formó con el paso del tiempo o por la forma caprichosa de la madera, o bien fue intencionalmente?
No, yo creo que ya venía dentro de la cabecera esa figura, fíjate.
Okay.
Yo siento que sí. Uh-huh.
Pero quien se la regaló era una persona de confianza.
Sí, pero sí llegó a pasar cosas raras en la recámara.
¿Cómo qué?
Porque yo sentía varios, como algo de presencia, como hasta una, como un explico, como un viento helado en mi espalda. Y, pero, no sé, cosas rarísimas, hasta que tuve que mandar bendecir la casa, su casa de ustedes, varias Bien. Veces, porque sí nos dijo el sacerdote que había cosas como un ánima en pena. Y le quería preguntar a ustedes que si por medio de una cabecera así con esas características pudiera haberse manifestado algo raro en la casa también. Hubo varias manifestaciones raras en aquel tiempo.
Claro que puede ser posible. Si un objeto pequeñito, grande o del tamaño de una cabecera, tú lo ingresas a tu casa y tiene ya alguna energía negativa, por supuesto que se va a manifestar.
Sí, porque se me hacía raro, muy extraño, varias cosas así, pero afortunadamente un buen sacerdote conocido de la parroquia de aquí, de por donde vivimos, nos pudo apoyar, pero hace como 15 días, 20 días, quería preguntar al maestro Suján, me lo saluda mucho, que se oían ruidos como de canicas en mi terraza arriba de la casa, como que caen canicas leve y como que siguen botando y a veces se oye muy fuerte en la madrugada, como eso de las 12 a 2 de la mañana, y no me animo a subir para ver qué es.
Sí.
Y van varias veces seguidas que pasa eso.
Sí, amigo, fíjate que esto ya lo he comentado varias veces y se trata de una manifestación espiritual. Lo que buscan estos seres al hacer ese tipo de ruidos es llamar tu atención, y en muchas ocasiones no solo la atención, sino que tengas miedo. Entonces su objetivo es hacerse notar, que te des cuenta que hay algo ahí, para que entonces entres en pánico y ellos, obviamente, estos seres malos, se alimentan del miedo. Esa es una de las funciones.
Pero el ruido de las canicas, hagan de cuenta que empieza leve.
Ajá.
Sí, y a veces muy fuerte.
Sí.
Sí, oír ruido de canicas.
Sí.
O balín, pero fuerte. Yo estoy en la recámara abajo y escucho en la madrugada arriba en la terraza, es terraza chiquita, pero la verdad no me animo a subir en la madrugada.
Sí, así es.
Sí. No sé qué me recomiendan, si ir por un sacerdote otra vez a que me bendigan la casa o ya no sé.
Claro.
Ahorita ya se calmaron las cosas, pero si hace 20 días estuvo como
muy intenso.
Varios días seguidos haciendo ese ruido como de canitas, pues.
Sí. Sí, sí, pues mira, lo mejor es que si tú te sientes bien llevando a un sacerdote, me parece muy buena opción. Aquí el punto es que una vez que él haga su oración, que él haga el desalojo, ustedes deben continuar haciendo oración para que esto no regrese.
Ok, Nacho, pues muchas gracias por la llamada que me hicieron y muchas felicidades por el regreso de ustedes dos.
Gracias, amigo, que estés muy bien. Buenas noches.
Igualmente, gracias a Gina y a todos los pelomaniáticos también.
Eso es todo, mi amigo. Muchísimas gracias.
Saludos hasta Guadalajara, donde sabemos que hay muchos amigos. Gracias por estar aquí presentes y que también allá en Guadalajara nos escuchan a través de la 1500.
Sí, sí, en la 1500 estamos entrando allá en Guanatos, dicen algunos. Iván Martínez, saludos a Gina y Nacho, mis mejores locutores desde el Estado de México, Tlalnepantla, saludos, amigo. Para ser exactos, ya con luz apagada y cafecito en mano. Ay, amigo, qué envidia. Yo también, si fuera tú, me la pasaría oyendo la mano peluda, acostadito en mi cama y tomándome un café.
Y algunos amigos que están trabajando, Nacho, como Emanuel, aquí escuchando el programa desde la planta Nizal en Aguascalientes. Y teniendo cuidado de que no nos vean con audífonos, porque nos tienen prohibido usarlos. Entonces, cuando está el jefe descuidado, dice, nosotros acá estamos al pendiente. Muy bien, Emanuel, gracias por estar con nosotros.
Claro, sí, desde luego. Dice a Catriel una vez más, dice, a López de Santana, al verse vencido por los gringos, no le quedó de otra más que entregar lo que ellos exigían, que era el pago que Juárez les prometió. Y de ahí que, pues, ya ven, muchos que están en Texas en otros tiempos estarían en México, señoras y señores. Muchos que están en toda esa franja fronteriza están en suelo mexicano, nada más que pues no tuvimos que vender ni hablar.
Mira, Juan Fernando, ayer me quedé con este comentario acerca de Bruce Lee. Ah, pues hoy, ¿qué te parece? Dice que era tan rápido Bruce Lee,
sí,
que las cámaras de aquel entonces no captaban sus movimientos.
Uh-huh.
Hacían que se repitieran las escenas porque no lograban captarlo, de así era súper veloz. Gracias, por supuesto que pueden hacer los comentarios, no solo del tema que estamos
tratando. Sí, claro, claro, sí, sería absurdo que en esta época en donde el internet está a todo lo que da, podemos comentar del programa de hoy, del de ayer, del de anteayer y de los que vienen, ¿por qué no? Dice Davor Pablo, una historia interesante, yo tampoco subiría a la terraza. ¿Tienes una historia, Davor? Pues, ¿qué te parece que nos mandas tu teléfono al Miedofón? Nos dices cuál tu terminación de celular para que lo podamos incluir.
Ahora sí, nos vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
A veces quisiera pasarme al lado oscuro de la fuerza, pero ya me acordé que siempre me asusto en lo oscurito y se me pasa. Kermit the Frog.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos donde podemos comentar también de Porfirio Díaz, que durante su gobierno se creó la Universidad Nacional y fomentó la edificación del Palacio de Bellas Artes. Luis Lascano, unos fueron héroes para los ricos y hacendados, sin embargo para los pobres fueron unos dictadores. Tenemos más comentarios y tu participación. Nos vamos con Falcón Ferrari. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches, bienvenido. Estás aquí en la Ciudad de México, ¿verdad?
Estoy en el Estado de México.
Ah, perfecto. ¿Y qué nos quieres comentar, Falcón?
Mira, más que nada era una aclaración con respecto al tema de López de Santana. Ya ves que se estaba comentando en el chat que Juárez había vendido el territorio nacional, eso no es cierto.
Ah, ok, sí, sí.
López de Santana firma el Tratado de Mesilla, que también es conocido como el Tratado de Gasdón, por el cual Antonio de Santana, a quien le decían su Alteza Serenísima, vende a Estados Unidos más de 100.000 kilómetros cuadrados del territorio mexicano.
Así es.
Eso era, de hecho, más de la mitad del territorio mexicano.
Wow, muchísimo.
Sí.
Sí. Ahora, con respecto al presidente en cuestión sobre el tema, él efectivamente sí cometió muchas injusticias, era un dictador, uh-huh. Pero a él le debemos cosas como, por ejemplo, Bellas Artes.
Uh-huh.
Le debemos el Palacio de Correos.
Sí.
Hizo cosas buenas y hizo atrocidades, ¿no? Claro. Los pobres estaban mega pobres y los ricos estaban mega ricos. Y le quería hacer un comentario a Nacho con respecto al tema de ayer de Bruce Lee.
Sí.
cuando conoce a Ip Man de niño,
sí,
y le pregunta que por qué quiere pelear, ajá, Bruce Lee en la película le contesta que para golpear a las personas que le caen mal.
Ajá, sí.
Y Ip Man le dice qué arrogante y se ríe, pues es un niño, ¿no?
Sí, claro.
En el segundo encuentro de Ip Man con Bruce Lee, que le dice que quiere que lo entrene, y le dice, ¿por qué quieres que te entrene? Y si usted me tiene que entrenar, le dice, porque yo voy a ser su aprendiz más famoso. Y le dice, ¿cómo estás tan seguro de eso? Y dice, porque soy muy rápido.
Ok, sí.
Y fue verdad, ¿eh?
Sí, claro. Vaya, pues, mi querido Falcón, muchísimas gracias por ese detalle que nos aclaras. Ayer se quedó eso pendiente, ¿no? Como que alguien nos refirió, no sé si fuiste tú mismo el que nos refirió la película.
Sí, yo se las comenté el día de ayer.
Claro, sí, amigo.
Y ya nada más para terminar, mira, te quería comentar una situación de mi abuelita. Mi abuelita se encontró enterrados en su casa. Su casa ya era muy vieja, era ya por el Palacio de Lecumberri.
Sí.
Es una colonia muy, muy antigua. Se encontró un frasco con carbón enterrado en su propiedad.
Sí.
Ese frasco con carbón, a ella se le ocurrió ponerlo en la ventana.
Ajá.
Y siempre había un señor, ella tenía una tienda de abarrotes, siempre había un señor que cuando pasaba se le quedaba viendo al frasco.
Sí.
Eso pasó por meses. Después de cierto tiempo, mi abuelita, pues ya intrigada, le dice, bueno, ¿por qué le llama tanto la atención el frasco, no? Dice, es que usted no sabe lo que tiene ahí. Y le dice, si quieres, llévatelo. Dice, pues a mí no me sirve de nada, tiene carbón.
Uh-huh.
Y cuentan, o chismean, que en la colonia, la vecindad de por allá, que el señor se hizo rico a raíz de que se llevó el frasco de carbón.
Que
realmente eran monedas, eran centenarios.
¡Ay, híjole! O sea, eran para él, en todo caso.
Eso es lo que se cuenta, es una anécdota ahí cortita. Curiosa, ¿no?
Sí, sí, claro. Oye, amigo, pues muchísimas gracias y qué interesante. Pues así llega a ocurrir eso de los tesoros, eso de esas cantidades de dinero, de joyas, de artículos valiosos, de piedras preciosas, de monedas. Cuando ya tienen un destino, bueno, el señor le llamaba la atención porque él no veía un carbón.
Exacto.
Y tu abuelita sí veía un carbón. ¿No?
No, mi abuelita fue de la época de la revolución, o sea, ella de niña se tuvo que esconder de tanto de los revolucionarios como de los otros, porque ella me contaba que siempre, ya fueran revolucionarios o no, siempre que llegaban era robar lo que había y violar mujeres y demás, ¿eh?
Sí, eran canijos, pues es que yo sé.
Entonces las escondían en el sótano.
Sí, fíjate que sí, aunque dicen que el general Pancho Villa no le gustaba ver ese tipo de acciones de los soldados, ¿eh? Y se los ponía como camote. Sin embargo, pues él también tiene su historia, ¿no?
Sí, hay muchos personajes históricos que son muy interesantes. López de Santana es un personaje muy interesante. Yo, de hecho, alguna vez fui a casa de un amigo.
Sí.
Y a mí me gusta mucho leer. Él tenía una enciclopedia que era de la historia de México.
Sí.
¿Me vas a creer que López de Santana no aparecía en el libro? En ninguno de los tomos, eran 20 tomos.
Ajá.
Lo quitaron de la enciclopedia.
Oh.
Por haber vendido el territorio mexicano.
Oye, pero fíjate, no sé si conoces esta versión. Yo más o menos la tengo en la mente. Esta versión que dice que López de Santana se vio obligado a vender ese gran pedazo del territorio mexicano porque iba a haber una invasión que desde luego nos iba a afectar muchísimo, y entonces él, midiendo fuerzas, dijo, no, pues no la vamos a hacer. Entonces se vio obligado a vender, como haciendo una especie de trato, ¿no? Ok, quédense ese territorio, pero déjenos en paz. ¿Sabes algo de eso?
Mira, sí, mira, inicialmente se vendió parte del territorio nacional como trato.
Sí.
Pero Estados Unidos necesitaba más territorio y México no se lo quería vender.
Ajá.
Cuando los americanos intentan invadir México por el norte, por tierra,
sí,
les costó mucho trabajo por la cuestión de las del aprovisionamiento, la comida, las municiones y demás, y es mucho territorio por recorrer, o sea, claro. Venirte caminando desde el norte hasta el centro de México es una inmensidad, y con equipo, pues, era muy inconveniente.
Sí.
El ejército mexicano detuvo al ejército estadounidense en esa penetración del territorio mexicano.
Ajá.
Posteriormente, un general le propuso al presidente estadounidense que invadieran por Veracruz.
Ajá.
En barco. México nunca ha tenido una marina y en esos tiempos no tenían nada.
Sí.
Entonces invaden por Veracruz y ya les quedó. O sea, hizo lo que hizo Hernán Cortés.
Uh-huh. Okay.
Recorrieron ese camino y en el camino hacia la Ciudad de México había otro general del cual ahorita se me va el nombre, que enfrentó al ejército estadounidense y lo detuvo. Y el refuerzo que tenía que llegar era precisamente López de Santana, pero nunca llegó, porque tenían rivalidad, tenían celos en cuanto a cuestiones de pues quién era mejor y demás. Entonces lo dejó solo.
Sí.
Y perdió, y ya el ejército americano pasó, y es cuando ellos llegan hasta Chapultepec.
Ok.
Pero las invasiones se dieron, de hecho fueron dos, una por mar y una por tierra.
Incluso a Santana se le conoce como también el Napoleón del Oeste.
Santana, a mi punto de vista muy particular, era muy convenenciero.
Uh-huh.
Cuando le convenía era republicano y cuando no le convenía era nacionalista.
Eso es.
O sea, si indagan la vida de López de Santana, se brincaba de un bando para otro como si nada, siempre a su conveniencia. Pudimos haber detenido al ejército mexicano, sí, al ejército estadounidense sí lo pudimos haber detenido, pero no se les dio el apoyo. Y cuando hay un convento que sirvió de fuerte, que antes de llegar a Chapultepec sirvió de fuerte para los mexicanos, de hecho todavía hay cañones ahí, no me acuerdo cómo se llama el convento. Cuando los extranjeros, los estadounidenses, llegan allí, les dice el coronel, le dice, ¿por qué se rindieron? Dice, porque ya no tenemos parque, ya no tenían balas. Dice, si yo tuviera balas, usted no estaría aquí.
Exacto. Ah, sí. Es un pasaje muy conocido, ¿no? Sí.
Sí.
Muy bien, mi querido Falcón. Pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche y nos hayas relatado varias cositas y, por supuesto, hablarnos un poquito de historia.
Saludos a León Arión del chat, porque si no, me ajusticia en el chat.
Exacto, amigo. Muchísimas gracias, hermano.
Hasta luego.
Que estés muy bien. Pues ahí está el punto de nuestro amigo Falcón Ferrari. Tiene... Obviamente la historia de México, como la historia de cada país, ¿eh? Porque ahorita nos están escuchando en Salvador, en Colombia, han de decir, bueno, pues yo tengo otra historia, ¿no? En sus propios países, cada quien tiene su historia, pero bueno, esto de México es fascinante, porque seguramente ustedes conocen el mapa de los Estados Unidos, y gran parte de los Estados Unidos era territorio mexicano, y así fue como lo perdimos. A través de una venta inmobiliaria, Gina, dicen por ahí. Vámonos a una pausa y regresamos.
El micrófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
El envidioso no quiere lo que tú tienes, quiere solo que pierdas lo que tú tienes.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Maximiliano Taviño, en la casa de mi abuela se aparece una mujer vestida con ropa de la época victoriana. Dicen que entra caminando desde el pueblo y se pierde en la casa de mi abuelita. Ya muchas personas la han visto entrar a la casa y dicen que fue una mujer que la asaltaron los bandidos y ella se prefirió suicidar a que la tomaran de rehén. Es una mujer muy bien vestida y otros dicen que los bandidos la mataron en donde enterraron el oro que le robaron y por eso cuida. Y dice que el oro está enterrado en una esquina de una recámara de la casa de mi abuelita, pero nunca han escarbado.
No, bueno, pues hay que ver y también medirle, ¿no? Si están animados como para hacer esa excavación, esa búsqueda, pues que sepa, ¿no? Que algunos han reportado, pues, consecuencias, aunque hay gente que ha encontrado más de un tesoro.
Me di cuenta que están hablando un poco sobre masonería. De hecho, ya les había mandado anteriormente mensajes y unas fotografías sobre la reina Isabel. Tengo un amigo que se hizo masón. De hecho, me recuerda mucho a la historia de una reptiliana, bueno, de un caso anterior, que hubo de una muchacha que decía que escribió cierto simbolismo y los reptilianos la persiguieron. Él cuenta igual, que escribió unos ciertos simbolismos y fue secuestrado por unos tipos. Ya después se dio cuenta que eran los masones y pues terminó siendo masón, tiene su certificado y todo. Y de hecho sí me comentó de varios temas interesantes, como pues esa de la foto que según es de la reina de Inglaterra, y pues me comentó como de que pues que si existen como los reptilianos, que muchos niños que se secuestran es porque como que si les gusta el sabor a ellos. Y de hecho me recordó que en unas noticias, creo que la nuera de la reina había dicho que la reina comía niños. Y el punto es de que él me comentó que tienen la cura de todas las enfermedades, saben cómo hacer oro, viajar en el tiempo. Claro que tienen ciertas cosas resguardadas y que muchos que entran a la masonería no logran ver todo. De hecho, él dice que lo tenían como secuestrado hasta que les dijera quién era, y que lo que querían era que su espíritu guía hablara con ellos, porque él siempre se dedicó como a la brujería. Y de hecho, pues, sí me platicó bastantes temas interesantes, me dijo que como de Los Ángeles, y me confirmó que solamente existe un solo Dios, que es el Dios cristiano que la mayoría cree, bueno, que todos creemos, la mayoría, bueno, la mayoría. Y de hecho también me confirmó, bueno, de hecho en una de sus visiones me dijo que yo voy a ser como la única persona que lo va a poder salvar y que por eso quería mi amistad. Y de hecho, pues, antes nos dedicábamos mucho a todo eso como del ocultismo, solamente que, pues, él actualmente, pues, es empresario, tiene bastante dinero, varias casas, negocios, y, pues, se dedica a lo que es la masonería. No me ha dicho qué es lo que hace para que le den dinero, pero que sí le dan dinero si hace ciertas cosas. Y, pues, en mi caso me ha acercado más a Dios, más estudio bíblico, y, de hecho, ahorita tengo la meta todavía, no sé si hacerme pastor o diácono. Y pues aquí les dejo mi número, es el de terminación 9224, es de Estados Unidos, no sé cómo se llame, de México para acá. Y pues sí, espero reciban mi llamada o lean mi mensaje.
Mira.
Bueno, pues ya quedó ahí. Nuestro amigo tiene un conocido que es masón y le ha platicado algunos de los secretos.
Pero además, él está en ese proceso también, Nacho.
Así es. Sí, también, bueno, él está estudiando teología, entiendo yo. Y Leona Lyon dice, la perla que lleva en la corona la reina Isabel fue sacada por mi abuelo, que era un conocido buzo de escafandra de aquí, de Baja California Sur. Hablando de la reina NG, lo entrevistó a su abuelo, ok.
O sea, de Baja California.
¿Qué es NG?
Pero entonces, en la corona de la reina
hay una perla que
de México.
Su abuelo se la mercó, yo creo, ¿no? Y la sacó su abuelo del mar.
Vaya, qué interesante. Hola, buenas noches, Alex.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, bienvenido. Saludos. Ya tenía ratito que no te escuchábamos y hoy quieres contarnos algo.
Claro que sí, así es. Mi historia o mi relato, podría decir, me pasó más o menos como en el 2003 hasta el 2004. Sí, 2004 fue. Resulta que me mandaron a mí a ver un trabajo. Solo me dijeron, mira, tienes que llevarte a tu Haití. Y y en ese entonces acá en California no le daban ID a cualquier persona, a menos que tú tuvieras Social Security, bueno, o residencia o permiso de trabajo. Resulta de que sí, pues yo me fui y yo les dije, bueno, me voy a llevar a tal fulano. Y me dice, no, tienes que irte solo, esta es la dirección. Muy bien, pues bueno, agarré mi coche, me fui. Pero a mí antes no había GPS tampoco, sino que me imprimieron unas hojas de cómo poder yo llegar. Entonces, no quiero mencionar el nombre del lugar, pero sí era del gobierno. Entonces, resulta que, bueno, pues, entré en una carretera que no era carretera, sino que era como un aeropuerto abandonado, no podría decir yo, pero estaba encima del agua. Y seguí manejando bastante, hasta que llegué a un puesto donde había militares y me dijeron, ¿tú eres fulano? Y le digo, sí, soy yo. Ok, tráeme tus documentos. Y ya se los mostré y todo. Y, ok, perfecto. Hasta me dijeron. Y ya se comunicaron por radio y seguí caminando otro poco, que estamos hablando de más o menos como, bueno, desde donde entré para donde llegué a los autanos a oficiales militares había como 2 millas, pero era descampado totalmente. Había un bungalow por aquí, un bungalow por allá, pero de esos de aviones y todo eso. Entonces sí, había unas otras cosas de construcción y todo eso. Bueno, seguí, llegué a donde tenía que llegar a la otra garita. Y no, pues ya me entraron y me dijeron, ¿a quién buscas? Pues le dije, bueno, está fulano, tengo una entrevista con él, bla, bla, bla. Sí, está bien, me dijeron, lo llamaron y ya él llegó y les dijo, sí, déjenlo pasar, y ya entré. Entonces, efectivamente yo miré que estaban los buques de guerra arreglándolos.
Sí.
¿Verdad? Entonces, había, como siempre, los latinos estamos en todos lados. Habían unos que otros ahí, me salieron, hey, compa, ¿cómo estamos? Y buenas tardes. Y yo seguí hablando con el americano, que después me dijo que era de padres mexicanos y que era americano. Entonces me dijo, mira, lo que queremos nosotros es repintar toda esta área, tirar estas puertas, y me comenzó a mostrar un montón de cuartos. Estamos hablando como de unos 15 cuartos, pero los cuartos no tenían esquina, no sé si me doy a entender, sino que eran redondos.
Okay.
Las puertas no tenían esquina, sino que eran redondas y se abrían con automática desde un control. ¿Verdad? Y solo tenían un vidrio redondo que miraban ustedes desde el pasillo hacia adentro. Entonces yo miraba que en todas las paredes había como sangre. Paredes, dedos así, con sangre. Bueno, entonces le dije, bueno, entonces me dijo, de aquí para allá vas a estar trabajando. Ok, necesito que hagan los baños están aquí también. Necesito que levanten todo el tallo, o sea, todo el ¿cómo se llama esto? Es el piso cuadradito que le ponen a los baños, el
azulejo.
Sí. Entonces de ese era, pero del cuadradito chiquitito era el que tenía el piso de los baños. Entonces me dijo, tienes que reparar esto, levantar esto, cambiar los cintos, bla, bla, bla. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo lo haces? Le digo, no sé, tengo que llevar toda la información, tengo que hablar, estamos en tiempo ahorita de que ya va a ser Navidad, me acordé ahora porque va a ser Navidad, y entonces no sé, pues me urge, la verdad me urge, me dijo el americano, ok, está bien, pero déjame, voy a mandar las fotos y voy a hablar con mi jefe y él te va a dar una estima, perfecto. Entonces, quedó así, como a los 15 días me volvieron a llamar nuevamente, pero yo salí de ahí así como asustado, y dije, ¿qué es verdad?
Sí.
Pero una recomendación que me dio él fue, no vayan para el otro lado, para allá no pueden cruzar, está estrictamente prohibido que crucen para allá. Seas porque no vengan o que la vengan, no tienen que cruzar. Perdón, ¿me hablaron?
Sí, ¿qué habría ahí?
Ok, pues para allá voy. Entonces quedó así y todo, ¿verdad? Y bueno, nosotros a los 15 días me volvieron a llamar y me dijeron, bueno, fíjate que quedamos en un acuerdo con esta gente, se van a ir Mengano, Fulano y Sultano, solo ellos tres, porque no son residentes. Ok, está bien, no hay problema. Bueno, entonces nos hicieron la verificación acá, nuestros documentos, de que si nosotros estábamos legalmente trabajando, teníamos récord criminal, etcétera, etcétera. Por fin de que llegamos a esa área otra vez, y como les digo, no digo nombres ni nada, no me quiero meter problemas, pero sí. Llegamos al área otra vez y entré y les expliqué, mire que
nos vamos a quedar ahí, tenemos que hacer la pausa, pero regresamos contigo, no te vayas, por favor.
Claro que sí.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
La Mano Peluda Investigación.
¿Sabías que si tú comes y duermes bien, haces ejercicio y tomas mucha agua, de igual manera te vas a morir?
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, nos quedamos a la mitad de la historia de Alex, muy interesante, porque cuando te dicen, de este lado no pases, significa que ahí es donde está lo interesante. Vamos a seguir escuchando a Alex.
Claro que sí. Pues miran que entonces regresamos, ¿verdad? Entonces yo cuando llegué y les dije a los muchachos, miren, que hay que hacer esto y esto, hay que remover puertas, hay que cambiar de piso, hay que pintar por completo, bla, bla, bla. Hay una cosa, no tienen que pasar para allá. ¿Por qué, Alex? ¿Por qué? La verdad, no sé. Dijo el americano, fue muy claro, que está prohibidamente. Pero habían personas del ejército cuidando ahí. Ya no podíamos pasar. Bueno, quedó así. Entonces, comenzamos a trabajar y ya salió a mediodía, fui a traer el lunch, regresé otra vez. Y lo pusimos a comer y me dicen, Alex, ¿qué? Fíjate que uno siempre curioso, ¿verdad? No fui yo, fue el muchacho que dice que en un descuido que miró él que se fue el seguridad, ¿verdad? Del ejército, se movió, él fue a ver y me dijo, ahí hay gente, uh-huh. En esos cuartos. Oh, ok, le digo, pero deja de estar diciendo que ahí porque te van a regañar. No, ok, está bien, pero se arrepintió de haberme lo dicho, porque eso me lo dijo después. Uh-huh. Luego, quedó así, ¿verdad? No, nosotros no seguimos platicando, comimos y pues terminó el día, cada quien para su casa. Al otro día ya regresamos y entonces ya me dijo el muchacho, mira, quedamos en que no tienen que pisar allá. Nosotros te vimos por cámara. Pues yo no fui. No, yo sé que tú no fuiste, pero vimos uno de tus muchachos. Uh-huh. Entonces ya así, disculpen, ¿verdad? Disculpen, no va a volver a pasar. Ok, está bien. Quedó así. Bueno, resulta de que nuevamente el muchacho lo volvió a hacer, ¿verdad? Y cuando yo regresé en la noche, porque yo fui a hacer otro trabajo, regresé, me dijo, ni sabe qué, me dijo que ahí hay gente. Hay puros muchachos y muchachas. Uh-huh. En serio, sí, hay gente. Bueno, quedó así. Entonces me tocó a mí ir al baño, y ¿cómo se llama esto? Fui al baño y me lavé las manos y todo. Cuando no sé cómo, le jalaron a la palanquita al baño, para fusilar el toilet.
Uh-huh, sí.
Y yo, de plano, yo consideré que alguien había ahí adentro, pero después me salí a ver y no había nadie. Uh-huh. Y dije, bueno, de repente la bomba está mala. Me di la vuelta, me lavé las manos, a mí. Y con eso de que habíamos quedado que de último íbamos a hacer los baños. Resulta de que cuando ya yo fui a traer material, porque ya lo habían pedido, entonces yo fui, lo llevé ahí al trabajo, ellos comenzaron a trabajar en los baños, y llegó otra vez este encargado y me dijo, mira, me dijo, fíjate que yo voy a salir, este es mi número, cualquier cosa me llamas, y por favor me dejas saber, y si no vas a esta oficina, ellos me van a llamar. Bueno, está bien. Quedó así. Cuando no sé cómo, el muchacho, el curioso, le dijo al otro, ve a ver, así te quitas el ¿cómo se llama esto? La gana de ver, la curiosidad. Claro, ve a ver, le decía al otro. Pero este muchacho Miguel era un gordito, por cierto, él murió ahora por el coronavirus.
Oh, qué triste.
Entonces dirán que él me dijo, oye, mi Alex, ¿qué dices? Voy a ver. Y le dije, no, Miguel, no te das cuenta que te vas a meter en problemas. Ya nos vieron, hay cámaras. No, hombre, no pasa nada. No, él era de Michoacán. Sí. Bueno, quedó así. En un ratito que ya me descuidé, él se fue a ver. Pero cuando él fue a ver, pasó en todos a ver y no había nadie. Nadie había. Nadie había. Entonces regresó y le dijo, oye, ¿a quiénes viste ahí? Yo los vi, ahí estaban dentro.
Sí.
¿Y cómo estaban? Estaban volteados para la esquina. Volteados para la esquina. Sí, estaban volteados para la esquina. No hay nadie.
¿Los habrán movido de lugar?
No. Por eso les digo que en esa área no podíamos pasar nosotros.
Sí.
No podíamos pasar nosotros.
Sí.
Exacto. Había gente, pero no estaban en esa ala. No estaban ahí. Hasta aquí, no sé qué fue lo que vieron ellos.
¿Serían ánimas?
No sé. Exacto. Ahora les digo por qué lo vieron. Porque cuando yo fui, porque yo intenté llamar al muchacho con mi teléfono, pero los celulares, yo me acuerdo, tenía un chiquitito que me dieron la compañía, chiquitito, ¿verdad? Y que se abrían y se cerraban. No tenían señal, recepción, claro, uh-huh. En cualquier lugar, máxime ahí, que era como en el mar. Entonces fui a la oficina y sí, efectivamente, me dijeron, ¿a dónde vas? Yo le dije, voy a la oficina porque voy a llamar al manager. Me dijo, ok, está bien. Pero ahí miré yo la gente y sí, había gente que no van a creer, se estaban comiendo sus propias heces.
¿Cómo?
Los tenían metidos ahí. Y dos muchachas y un muchacho. Y después pregunté yo, ¿verdad? Allá que te habíamos terminado, pregunté yo y le dije yo a esta persona, le dije, oye, ¿qué es lo que hay aquí o qué hacen? Y me dijo, este es un lugar de gobierno. Aquí traemos a las personas que vienen de la guerra.
Pero entonces...
Solo eso me dijo él. Yo sí los vi, porque eran los que estaban cuidando, estaban en la segunda ala. Entonces cuando yo le pregunté, bueno, y a los que tienen allá abajo, ¿quiénes son? ¿Quiénes? Me dijo, si allá abajo no hay nadie. Eso me dijo, ¿y a quiénes? Me dijo, si allá abajo no hay nadie. Pero así mero cortante, ¿a quiénes? Si allá abajo no hay nadie. Y yo, ok, está bien. Y ya me dije amigo del policía también, le dije que si había alguien ahí, no, aquí no hay nadie. No sé qué vieron, uno no vio nada, pero sí, y el otro sí aseguraba que sí los vio, y que estaban volteados hacia la pared, en la esquina.
Sí,
que salimos bien, bien cómo se llaman esos tragos de ese lugar, porque créanme que yo le estoy muy agradecido a este país, a Dios primero, ¿verdad?, por haberme dado la oportunidad de estar acá, pero también tiene esas cosas.
Claro.
Por cierto, fui a otro lugar, pero ya después, luego les cuento, pero allí donde les digo yo que fui, sí estaba feo, porque imagínense, gritaban, los vidrios eran como de una pulgada que tenía redonda la puerta, y las puertas eran de acero, de tal vez de una pulgada y media.
Grueso, sí.
Y aparte de eso, estaban arreglando los buques, ¿quién los iba a escuchar?
Nadie.
Y había unas cosas como unas máquinas que ni pulidoras y los martillos y los martillos, rotos martillos. Y entonces, ¿quién iba a escuchar todo eso? Nadie. Y aparte, lejos de la ciudad.
Ahora lo interesante sería saber qué es lo que está, para qué lo estaban haciendo, ¿no?
No sé, pero mi suegro me dijo, es que son los que traen de la guerra. Miren, locos. Wow, yo me quedé así como que, pero si yo miré a una muchacha que se estaba comiendo sus propias heces, y entonces ya dije, lo que miramos en las paredes era es feo y es muy duro.
Sí.
Porque ahora tengo yo hijos y ahora digo yo, no, yo no mando a mis hijos para allá, porque uno, pues gracias a Dios, uno agarra un diferente camino, está estudiando para doctor, pero tengo todavía uno. Y las otras, pues yo creo que no van a estudiar eso, ¿verdad? Que están estudiando enfermería. Pero el punto está de que no me gustaría, porque imagínense cómo regresan.
Híjole, sí, tremendo. Tremendo, amigo. Oye, pues Alex, muchísimas gracias por esta historia que nos acabas de relatar. Algo muy crudo, muy fuerte, pero es una realidad, amigo.
Sí, así es. Así es, pero igual, en otra ocasión les contó otra anécdota y que yo vi, pero igualmente gracias por llamar, les deseo la mejor de las noches, saludos a todos los peludos y peludas, y que Dios quede con ustedes.
Igualmente, Alex, excelente noche.
Gracias, igualmente.
Pues vaya que nos dejó pensando, un lugar que desde que entró, sintió algo extraño y pues...
No, y esas personas que estaban ahí, bueno, haciendo actos pues bastante desagradables. Sin embargo, posiblemente eran enfermos, posiblemente eran prisioneros, posiblemente cualquier cosa, ya que al no poder acceder a toda la información, inclusive a preguntarles o platicar con ellos, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Pues no se puede saber, lo único que queda es especular. Pero yo, hasta esa parte, Gina, me hace una historia bastante buena y pues le agradecemos a nuestro amigo Alex.
Pero hasta para llegar, ¿no?
Sí.
Vaya, Alex, ya nos dejaste acá pensando y bueno, te agradecemos. También tenemos más relatos. Dice, hay mensajes ahorita, lo buscamos rápidamente.
Fíjate, dice Teresita Monroy, Porfirio Díaz también trajo la modernidad. De hecho, él trajo las vacunas por primera vez y trajo un sistema de salud, así como el ferrocarril y otras cosas. Sí, cierto, sí, o sea, no es que todo el mandato de Porfirio Díaz, por extenso que haya sido, fuera nada más así como estar domingueando, ¿no?, tirado en la hamaca, sino que sí se hicieron cosas. De hecho, en cuanto al desarrollo del país, se vivió una época bastante interesante, económicamente hablando, cuando pues Porfirio Díaz era el presidente. Así que habrá muchos detractores, habrá, pues yo pienso que como todo, ¿no?, sus claroscuros, siempre hay cosas buenas y siempre, por supuesto, negativas. Depende de qué lado estés. Aquí, ¿a quién tenemos en la línea?
El Chivo.
No manches, el Chivo.
Hola, Chivo. Hola, ¿cómo estás, Chivo?
Está
blanquito. ¿Dónde? No. Sácame de la duda, ¿dónde te encuentras tú?
Entonces, yo soy originalmente de San Luis Potosí, sí. Pero yo vivo en Pensilvania.
Ah, Pensilvania, cierto. Yo diciendo que de sí. Georgia, es que te escuchaba la voz como de Georgia.
No, es que pasó.
¿Qué pasó, mi querido Chivo? ¿Nos vas a platicar algo?
Sí, te voy a contar un relato que me contó mi abuelita.
A ver, échale ganitas, amigo. Venga de ahí.
Sí,
es esto, mi abuelo, que descansa, ¿cómo dice? Descansa en paz.
En paz, descansa.
Él siempre, él, le, te voy a decir esto, yo quiero ser como él. Él era de rancho, él era de animales y todo, pero él siempre viajaba en su caballo.
Ajá, ok.
Y una vez él entró a Saltillo.
Sí.
No sé dónde es Saltillo, pero mi abuelo le dijo, tu abuelo entró a Saltillo y una bruja lo persiguió.
Sí.
Y esa bruja lo siguió y lo siguió y le dijo, si tú no eres para mí, tú no vas a ser para nadie. Pero mi abuelo le dijo, no, tú estás loca. Y mi abuelo lo quiso que, ¿cómo dicen? La golpeó o algo así. Y esa bruja le dijo, como tú me rechazaste, dice, toda tu gente va a sufrir.
Una maldición.
Algo así, y de ahí, a nosotros no nos va mal, pero no nos va bien, nos va, como dicen, vamos bien, pero algo, siempre nos tumba algo.
Ok, ya entiendo, sí. ¿Por dónde vas?
¿Y crees que es por eso?
No sé, y recuerdas como unos días atrás que les conté que les mandé un audio, que yo me levanté a las 3 de la mañana y todo eso, y escuché cosas.
¿Sí?
Les voy a aclarar esto. Mi ventana no es de fierro, no es de nada, es de madera.
Ajá.
Y mientras, cuando yo cerré la ventana y todo, se los juro, yo escuchaba gatos, yo escuchaba gente, yo escuchaba a alguien que decía cosas. Luego, en la mañana, cuando yo ya me paré, con mis cámaras acaban 24 horas, yo empecé a mirar mis cámaras y se apagaron. Se apagaron a las 3 de la mañana.
¿Todas al mismo tiempo se apagaron? ¿Como un apagón?
Sí, porque yo tengo tres, pero pues yo en la casa yo pago la electricidad a tiempo, y es lo que no entiendo, que por qué yo tengo luz, pero las cámaras se apagan.
No, eso no es normal. Se tendría que apagar todo.
¿Cómo?
Se tendría que apagar todo, en todo caso, ¿no?
Sí, porque no es la primera vez, Nacho. Hace como un año y medio, yo me levanté a las 4, y eso yo lo tengo bien, porque hasta yo le hablé a mi patrón. Yo le hablé bien asustado y llorando. Yo le dije, ven a mi casa rápido. Eran las 4:27 de la mañana, yo me levanté a hacer del baño y te lo juro, empecé a escuchar gritos. Y yo lo que hice que me acosté y le hablé a él, le dije, oye, ¿estás pasando? Y dice, no, habla a la policía. Y le dije, no, yo no lo voy a hablar. Y cuando chequeé mis cámaras, porque bueno, al final yo le hablé a la policía. Cuando yo chequeé mis cámaras se apagaron. Y le dije al policía, le dije, no, pues no sé lo que pasa. Dice, ¿estás inventando todo esto? Le dije, no, yo no estoy inventando. Dice, ¿sabes que es un crimen inventar todo eso? Le dije, no, luego, en realidad esto pasó. Dijo, bueno, es la mañana, yo no quiero fastidiarme contigo. Dice, yo me voy. Dice, tú estás loco. Pero te digo, ya la segunda vez que me pasa, que las cámaras se apagan.
Algo raro está pasando por ahí, amigo. Es que tu casa es muy vieja, ¿no?
¿Antigua?
La construyeron en 1901.
Ah, sí, empezando pues, el siglo XX.
¿Cuántas historias no hay ahí? Sí, nos estabas platicando la otra vez que era una construcción bastante antigua, pues más de un siglo, amigo.
Porque aquí donde yo vivo han matado a un policía y todo eso. Esto fue como algo raro, y la verdad yo no lo quise tomar en serio. Pero el otro día yo me levanté, eran las 2 de la mañana, y dije, pues traigo sed, voy a bajar a refri, a agarrar una botella de agua, perdón, es que ando muy nervioso.
Sí, sí, sí.
Y bajé bajé por una botella de agua y te lo juro, y escuché que me dijeron, no bajes, quédate. Y no, dije, no, ¿saben qué? Mejor ya no tengo sed. Ay, quédate toda el agua, yo me voy a dormir.
¿A qué me arriesgo?
Pues sí, más vale aquí corrió que aquí quedó, mi querido Chivo. Oye, amigo, pues sí, muchas gracias por tu historia.
Sí, tío, pero es que el problema es que yo soy el único que lo dice. Mi hermano vivió en mi casa 4 años y mi hermano me dijo lo mismo. Me dijo, ¿sabes qué? Mejor vete de esa casa, véndela y vete a otro lugar porque en esa casa no hay algo bueno.
Sí. Oye, ¿tu casa ya es tuya o hay rentas? ¿Ya la compraste?
No, es mía.
Muy bien.
Es de 4 cuartos, una sala, una cocina, una yardita atrás, pero lo que pasa que aquí donde yo vivo, ya dijeron, bueno, a mí me dijeron que mataron a un policía, pero luego, hace 4 años yo tuve unos problemas y, ¿cómo les digo esto? Yo mandé a un cristiano a conocer a Dios.
Ah, ok.
Y de ahí fue donde empezó más, porque lo que pasa es que donde yo vivo hay mucho gente afroamericana. Y a ellos les gusta mucho meterse a las casas ajenas. Y como yo cuando me cambié a esta casa, yo tenía un Cadillac.
Sí.
Y luego yo compré una camioneta clásica.
Ok.
Luego compré una RAM y mucha gente me decía, oye, ¿tú tienes dinero? Le decía, no, yo no tengo dinero, yo soy pobre. Y yo sí me la quitaba. Pero luego la gente de la, ¿cómo dicen? Lo que aman lo ajeno, se trataban de meter, pero como yo tengo escopetas y todo eso, pues yo los corría. Pero una noche, que como se me ganó el sueño y todo, ellos se metieron y pasó todo eso. Ya de ahí todo se fue más feo y, como dicen, aquí donde estoy ya no quiero ni yo estar.
Pues sí, está muy difícil.
Sí, luego la misma policía hasta ya ni quiere venir aquí conmigo. Yo le hablo a la policía y ellos llegan 2-3 horas después.
Qué mal. Mi querido Chivo, muchísimas gracias por estas historias que nos has narrado y espero que no sea la última vez que charlamos, ¿no? Más adelante nos vuelves a platicar, ¿no? Mi querido Chivo, fíjate que ya estamos por terminar la emisión, tenemos que cerrar el programa. Dejamos pendiente la charla para otra ocasión. Muchísimas gracias, amigo.
Sí, a ver si mañana te llamo.
Órale, hecho, amigo.
Excelente noche.
Dale. Igualmente, y perdón por tomar mucho tiempo.
No te apures, amigo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos mañana para continuar con estos relatos de lo insólito y lo sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una estupenda noche. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos hicimos esta emisión. Descansa y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff.